La mañana de Andalucía con Fran López de Paz.
Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey.
Inma Nieto, portavoz de Por Andalucía en el Parlamento Andaluz, que se encuentra en nuestra emisora en Algeciras. Señora Nieto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usted es de Sabina o no es de Sabina?
Sí, mi marido más que yo, pero creo que de nuestra generación prácticamente todo y todas.
Bueno, este disco salió tal día como hoy, pero de hace 25 años. En el año 1999, los 19 días y las 500 noches.
Fue un pelotazo, ¿eh? Con una excepción. Un gran poeta urbano.
Claro. ¿Quién era Inma Nieto en el año 1999?
Pues en el año 1999 trabajaba yo en el Ayuntamiento de Algeciras y estaba todavía, pues ya había terminado mi carrera y el máster, pero no recuerdo si todavía estaba con el doctorado, creo que ya lo había terminado. Creo que estaba haciendo... Estaba preparándome de prevención de riesgos laborales y trabajaba en el ayuntamiento, todavía no era cargo público, ni tenía yo idea de serlo.
¿Y gusanillo por la política? ¿Cómo
sí,
le entró?
Eso siempre. No, sí, eso siempre.
¿Desde chica?
Bueno, siempre he sido curiosa, me ha interesado la actualidad, me ha gustado estar informada. No tenía en mi entorno ni familiar ni de amistad de nadie con inclinaciones políticas, pero bueno, yo sí las tenía. Y finalmente me decidí por esa titulación, que además por aquellos entonces era la única que se podía hacer en Granada, de las que solo te podían mandar a Granada si la querías hacer, mejor
dicho.
Ciencia
política, ¿no?
Claro, y era la ciudad en la que mi padre, que era contable y había echado muy bien las cuentas para atrás y para adelante, era la ciudad de Andalucía donde a él le salían las cuentas para que yo me fuera a estudiar. Así que un poco así llegué yo ahí.
¿Y qué líder le llevó a dedicarse a la política? Porque siempre cuando alguien se dedica a algo tiene un referente, ¿no? Se fija en una persona, ¿no?
Sí, pero ya le digo, no fue mi caso. A mí me interesaba, me gustaba mucho la filosofía, me gustaban mucho los sistemas de pensamiento y me interesaba mucho la actualidad. Yo de política aprendí en los libros, la verdad, y ya cuando estaba en la facultad. Antes lo que tenía era esa inclinación o ese interés que lo hubiera satisfecho también a lo mejor acabando en la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
Usted tiene un estilo personal tranquilo, sereno, elegante, que hasta he visto como el presidente de la Junta de Andalucía lo pondera. ¿Cómo se mueve en un mar de crispación como es hoy por hoy el mundo de la política?
Bueno, me parece que con la misma preocupación que creo que se va dando de manera creciente en todo el mundo, porque esto no lleva a ninguna parte. Yo es verdad que vivo como un fracaso no ser capaz de plantear las posiciones o los argumentos que defiendo sin hacerlo en unos términos, si no lo hago en unos términos pues educados y sensatos y que no afecten en nada a lo personal, al adversario político. Pero es verdad que hoy día esta crispación se alimenta desde muchos ángulos, creo que desde las formaciones políticas, promocionando perfiles muy agresivos, muy faltones, si me permite, también a veces desde los medios de comunicación, dándole mucho eco a esa frase fuera de lugar, que en las que alguien cae después de a lo mejor varias horas de un debate en las que se ha mantenido dentro de un cierto orden. Entonces, bueno, yo lo vivo con preocupación y con pena. La política no es eso, no al menos la que a mí me gusta practicar en el Parlamento. Y rompo una lanza por la mayoría de la gente que está en política que no hace esas cosas. Lo que pasa es que tienen mucha repercusión los perfiles de gente que va por ahí así de gallito.
No le he preguntado si hace Levante en el Estrecho hoy.
Pues hoy hace Levante, pero parece que no hace nada para lo que va a hacer mañana.
El último fin de semana del verano lo vamos a tener así. Fíjese, de las noticias del día, lo que más nos ha llamado la atención hoy es eso de pagar por entrar en casi todos lados, en la Fontana de Trevi. Los ingleses pues también van a cobrar por el visado. Aquí hay un debate en torno a la tasa turística que su formación política siempre ha apoyado, ¿no?
Sí, nos parece razonable que los municipios que tienen una gran afluencia turística y que por tanto pues tienen que hacer un refuerzo de seguridad, de limpieza, tienen que tener más reparaciones en su mobiliario urbano, en sus parques, sus jardines. Nos parece normal que ese gasto extraordinario se sufrague en parte con una aportación de quienes les visitan. Que esto ya se hace en otros muchos sitios y funciona muy bien y es un dinero muy pequeño que en el conjunto del viaje que planea la persona o la familia que va a hacerlo no le supone nada, pero al municipio que lo recibe pues sí le hace mucho avío. La verdad es que no vemos dónde está el objeto de la resistencia a implantarla cuando en los sitios en los que ya está, pues funciona a plena satisfacción.
Bueno, estará en los hoteleros, hosteleros, que son los que no quieren, ¿no?, que se implante esa tasa turística, ¿no? Por lo menos en las zonas, en las tierras donde no existe, ¿no? En otros países donde sí existe, pues a los hosteleros y hoteleros les da igual.
Sí, bueno, yo supongo que ahí también habrá de todo. Creo que los hoteleros ya están muy preocupados, por ejemplo, con la proliferación de alojamientos turísticos ilegales, que les está haciendo una competencia que les hace mucho daño. Y creo que, bueno, que sentándose tranquilamente a hablar y a valorar pros y contras, no habría mucho problema. Creo que en Baleares la tienen implantada desde 2016 y la planta hotelera va como un tiro. O sea que no creo que haya mayor problema, salvo que este tema, como tantos otros, pues también se está usando para el pim pam pum, uh-huh, dejando al margen lo que es el interés general y que lo del turismo hay que organizarlo por el bien de todo y todas, y especialmente para que siga siendo una de las patas sobre las que descansa nuestro Producto Interior Bruto en Andalucía. Habrá que tomar medidas para poner orden, porque poner orden es importante siempre.
Pero también se va incluso más allá, no solo pagar por pernoctar, sino por entrar en determinados ámbitos como la Fontana de Trevi. Sabrá usted que van a cobrar 2 euros. El alcalde de Sevilla quiso plantear el cobro por entrar en la Plaza España y la que se lió, ¿no?
Sí, bueno, es que la Plaza España, aparte de ser una plaza pública, tiene en su interior entidades administrativas donde la gente tiene que ir, donde tiene que registrar papeles. Aquello era un lío. Y aparte, lo que yo creo que ponía sobre la mesa era un parche que ponía el acento sobre un problema que tiene Sevilla, que es que tiene un patrimonio muy grande que tiene que cuidar y que tiene que mantener, y eso absorbe unos recursos que la ciudad no siempre tiene, que la Junta no siempre le proporciona. Entonces hay que buscar recursos. Entonces, uh-huh, yo creo que aquello fue como un toque de atención. La idea en sí pues nos pareció bastante disparatada, pero lo que subyace en esto es necesitamos más recursos para mantener el patrimonio, que es una parte del reclamo y del atractivo que tenemos para quienes nos visitan.
Y fíjese, a la nueva consejera de Cultura, y ya podemos entrar en materia de los planteamientos que hacen ustedes sobre, ustedes me refiero a su grupo, sobre la política del gobierno andaluz, la consejera de Cultura ha congelado, ¿no?, esa idea del consejero, del ex consejero de Cultura, ahora de Turismo, de cobrar por entrar en los museos, algo a lo que ustedes se opusieron.
Sí, nos parecía que la cantidad de dinero que iba a ingresar la Junta no, era, en términos cuantitativos, muy insignificante, pero sí que podía generar un rechazo por parte de la población, y creemos que la gratuidad de los museos también permite que nuestra gente se acerque al formidable legado que tenemos, no siempre tan conocido como debiera ser. Uh-huh. Y nos pareció un desatino la propuesta así.
¿Qué análisis hace usted de la remodelación del gobierno andaluz que anunció el presidente de la Junta a finales de julio, me parece que fue?
Bueno, ya se han producido en el Parlamento esta misma semana la presentación de
los consejeros nuevos. ¿Sí?
Nueva, exactamente. Y a nosotras lo que nos preocupa en Por Andalucía es el modelo que está aplicando el Partido Popular. Que la sanidad esté sometida a este destrozo tremendo, con esas listas de espera para tantísima gente que no sabe cuándo la van a operar o cuándo le van a hacer la prueba que necesita. Nos preocupa la educación pública, la cantidad de aulas que se han cerrado, la cantidad de vacantes que todavía no se han cubierto con el curso ya en marcha en varias etapas y en puertas en los institutos. Nos preocupa el modelo del Partido Popular, muy agresivo con el medio ambiente, con un concepto del turismo que es un completo disparate. En fin, ese modelo, da igual que al final pongas en, al frente de las consejerías a unas personas u otras, si no hay una rectificación, si no te planteas que las críticas que estás recibiendo de la sociedad organizada, de los sindicatos, del resto de partidos políticos de Andalucía, que esas críticas están fundadas en problemas que están provocando decisiones que se toman desde la Junta de Andalucía, bueno, pues da igual que las tomen unas personas u otras. Todo aquel que se incorpora como nuevo, evidentemente genera una expectativa de cambio. Yo tuve la ocasión de asistir a la Comisión de Salud el pasado miércoles en la que se presentó la nueva consejera y la verdad es que salí muy decepcionada porque no fue capaz de ponernos en pie respuestas muy concretas a preguntas que le hicimos todos los grupos para saber qué cambios va a hacer para mejorar la situación de la sanidad pública en Andalucía y de la atención de la calidad de la sanidad. Habrá que dejarles unos días, pero ya le digo que el problema es el PP, es su modelo, que no se acompasa bien con las necesidades que tiene nuestra tierra.
Ayer estuvo por aquí la consejera de Salud, tiene un perfil más técnico que los anteriores consejeros. Le preguntamos dónde estaba el problema, en la gestión, en el dinero o en el modelo. ¿Usted dónde cree que está entre estos tres vectores?
Bueno, yo creo que hay un problema que abarca esos tres elementos. La gestión se está haciendo muy mal. Piense usted, le voy a poner algún ejemplo, que estamos pagando contratos de ambulancias por en algunos distritos por 14, por 15 ambulancias, por 12 ambulancias. Algunas de ellas que deben estar 24 horas, 7 días a la semana en la puerta de un hospital, pues si necesitamos hacer un traslado de emergencia. Y esas ambulancias que está pagando el pueblo andaluz religiosamente no están ahí. Están cubriendo festivales, están cubriendo eventos en los que la empresa que las proporciona a la Junta con la misma ambulancia cubre eso. Eso es gestión. Ahí se va mucho dinero mal gestionado. Hay un maltrato al personal sanitario que no se le están haciendo los contratos que necesita y se nos venden como refuerzo contratos a las mismas personas que el mes anterior han sido despedidas. Bueno, pues eso también tiene mucho que ver con un modelo. Y luego decía usted lo económico. Bueno, lo económico, la Junta tiene, si me permite, dinero por castigo para la sanidad, para la educación, para la dependencia, porque le ha coincidido en unos años en los que ha habido unas transferencias extraordinarias muy importantes, las que primero vinieron por la tragedia de la COVID, luego las que han venido y siguen viniendo por los fondos europeos. Y la Junta lo que necesita es un modelo que le dé prioridad a la sanidad pública. Lo que no puede ser es que aquí cada vez se vea de manera más clara la estrategia. Si yo debilito el Servicio Andaluz de Salud, la gente que va a necesitar un pediatra, que va a necesitar una atención cotidiana porque tiene una persona dependiente en casa, pues esa gente, teniendo o sin tener, va a buscar de donde pueda para tener un seguro privado que le garantice una atención sanitaria que antes te garantizaba el SAS sin tenerte que rascar el bolsillo. Uh-huh. Por tanto, yo creo que hay modelo del PP, hay un dinero y unos recursos mal utilizados, un maltrato al personal, que hay que reforzarlo en todas las categorías, y hay también una gestión nefasta, que no solo es en salud, que era lo que usted me preguntaba, que hay ejemplos, lamentablemente, en todas las consejerías.
Pero fíjese, la ministra de Sanidad, que es de su formación política o de la órbita, ella es de Más Madrid, ¿no? Pero está en, digamos, el conglomerado de Sumar, donde también se integra Izquierda Unida, formación de la cual usted forma parte, ¿no? Habló hace unos meses, ¿no?, de la necesidad, ¿no?, de la cohabitación entre la sanidad pública y la privada.
Sí, es que lo de la cohabitación no solo no lo discute nadie, sino que está en la ley. Una cosa es la complementariedad, que es lo que dice la ley. Si tú no llegas con tus recursos a prestar una atención sanitaria adecuada, debes procurarlos en la privada o donde sea, porque lo prioritario es que la gente tenga la atención sanitaria. Eso no lo discute nadie. Bueno, el que quiera venir ahora a decir que nosotros decimos otra cosa es que no se ha enterado realmente de nada de lo que decimos. Y otra cosa es muy diferente que la prioridad la tenga en la atención sanitaria la privada frente a la pública. Eso es otra cosa. Y que el dinero que hace falta para fortalecer la atención sanitaria pública, que es la que tiene obligación legal de atender de manera preferente a la ciudadanía y, por tanto, la Junta de Andalucía, de tener en perfecto estado de revista, se resienta de los cientos de millones de euros que se van a la privada, muchas veces contra ley, porque, como sabrá usted, se han firmado contratos de emergencia con menos papeles que una liebre, estando la Junta advertida de que eso no era legal desde mayo de 2021 y se han estado prorrogando hasta el año pasado. O sea que, bueno, que claro que tiene que haber una convivencia y una atención colaborativa de los dos sectores, pero con una preeminencia de la pública. Sabe usted que en la provincia de Cádiz, desde la que yo estoy, en la que yo estoy haciendo esta entrevista, hay zonas en las que no hay un hospital público alternativo a uno privado. Entonces, bueno, pues esas son las cosas a las que nos referimos.
Una provincia a la que Rafael Alberti propuso cambiarle el nombre cuando era senador, Sierra y Mares. Llegó a proponer Alberti, porque decía que, bueno, Cádiz identificaba más a la capital y usted sabe lo compleja que es la realidad gaditana.
Un continente, Cádiz.
Absolutamente. Lo de Díaz Ayuso de las clases por la tarde, ¿usted estuvo en clase mañana y tarde? ¿Tuvo el horario partido también o no?
Yo tuve horario partido cuando era chiquitita, que creo recordar que salíamos a las 12:30 de la mañana y entrábamos a las 3, salíamos a las 5, me parece que era. Y luego ya más mayorcita ya tuve el horario de mañana solamente. He vivido los dos.
La presidenta madrileña es especialista en plantear debates, ¿no? Como este que lo propuso ayer para los nuevos colegios que se abrieran en la Comunidad de Madrid, pero hoy todo el mundo está hablando de esto, ¿no? ¿Usted qué opina? ¿Cuál es su opinión?
Yo, de la señora Ayuso, parece que le echamos demasiada cuenta, ¿eh? Con la de cosas que tenemos en Andalucía y la relevancia que tienen para quienes vivimos aquí. Y yo no sé si suscita debate o si ya se hace propuesta, tiene muchas ocurrencias. Y con muchas de ellas yo creo que lo que intenta es estar en el candelero y que se hable mucho de ella y de esas ocurrencias y no de otras cosas que son gravísimas. No creo que los problemas que parece ser atraviesa la educación pública en Madrid, como pasa aquí en Andalucía, que se está aplicando el mismo modelo del Partido Popular, no creo que la gente que los padece, sus comunidades educativas, el profesorado, el alumnado, lo que le preocupe sea si ahora es idóneo o no cambiar el horario, que yo creo que para esas cosas, como para todas, hay que estar a lo que dice quienes saben. Y los políticos y quienes nos dedicamos a la política debemos de ser cautos y ponernos en manos de la gente que sabe, que hay gente que sabe de todo. Lo que hay que hacer es preguntar más.
Ustedes también denuncian mucho el estado de la dependencia, pero parece que este servicio nació así, ¿no? Porque tanto con este gobierno como con el anterior gobierno de la Junta de Andalucía, pues la dependencia no se solucionaba de inmediato, ¿no? Nació mal, o sea, ¿tuvo un mal nacimiento este nuevo servicio, este nuevo derecho social de la dependencia?
La ley de dependencia nació mal, ahí tiene usted toda la razón, porque nació mal financiada, que pasa con muchas leyes. Era una ley que se originariamente estaba pensada para generar, además de un nuevo derecho que era muy necesario en una población que iba envejeciendo, ¿no? También generar un yacimiento de empleo en torno a la profesionalización de los cuidados, que también y fundamentalmente en el ámbito de las mujeres liberara esa carga que tradicionalmente de manera directa se había asignado a las mujeres si había una persona en la unidad familiar que necesitaba de esa atención continua, ¿no? Entonces nació mal financiada y el arbolito no vino derecho, pero cierto es que en la crisis que vivimos en el 2008, 2000, ahí el Estado decidió, en el 2012 creo que fue, decidió dar un corte a la financiación de la dependencia y las comunidades autónomas, no solo Andalucía, todas las comunidades autónomas comenzaron a sufragarla a pulmón. Esto se revirtió después y ahora ya no hay ese, ya no descansa en exclusiva en la aportación económica que hacen las comunidades autónomas. Pero es cierto que nació con menos recursos de lo necesario y es cierto también que interesaría devolverle esa idea originaria que alumbró su nacimiento, que es generar una calidad en los cuidados, generar una profesionalización en los cuidados y garantizar una celeridad en la prestación de los mismos. Con todo y con eso, siendo la situación la que es para todas las comunidades autónomas, y habiendo reincorporado el gobierno de coalición de España a aportación económica del Estado que había quitado el Partido Popular con sus gobiernos anteriores, siendo la misma situación para todas las comunidades autónomas, en Andalucía lo que ha crecido el número de días que están las personas en lista de espera está muy por encima de lo que está pasando en otras comunidades. Por tanto, aquí, como pasa en Sanidad y la lista de espera de Sanidad, se suma la mala gestión del Partido Popular. Creo que ya está en 580 días la espera para la dependencia. Miles de personas que fallecen sin recibir ese derecho efectivo al que deben tener acceso. Por tanto, otro problema de modelo y de gestión del Partido Popular.
Son asuntos que, sin duda, esta próxima semana, cuando empiece el curso parlamentario, pues se plantearán en la Cámara Autonómica, porque son temas que generan siempre debate. Hoy los hemos hablado con Inmaculada Nieto, Inma Nieto, que es la portavoz de Por Andalucía en el Parlamento. ¿Tiene ganas de volver o no?
Bueno, yo ya tengo un vaguísimo recuerdo de las vacaciones, porque ya
¿dónde
la última,
estuvo?
Yo he estado en Algeciras y en Zara de los Atunes.
Ah, magnífico. Magnífica población, ¿no?
Sí, son mis dos tierras, por parte de mi padre y por parte de mi madre. Entonces, ¿para qué voy a ir a otro sitio si aquí es donde todo el mundo quiere venir en verano?
Claro que sí. El otro día salió un reportaje magnífico de los dos alemanes que fueron y descubrieron la playa de los alemanes, famosa.
Sí,
que está
cierto, cierto, lo leí. Una pieza muy buena, sí.
Gracias, señora Nieto. Un saludo.
A usted.
Feliz curso parlamentario. Adiós.
Gracias.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.